El estudio de hoy corresponde al día 27 de diciembre del año 2017. Continuamos con nuestra serie, exponer en el libro de los Hechos, capítulo 9, versos 20 a 43, entre otras escrituras. Y así pues, nuestro pastor, Skibbe Zig, se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, para mí siempre es maravilloso el llegar al fin de un año más, porque cada año decimos al paso de los años pasan más rápido. Por eso que en estos cuantos días habremos gastado 365 días y 5 horas y 49 minutos y 3 segundos es lo que compone un año. Todos hemos experimentado este tiempo y comienza un año nuevo. Al comienzo de un año nuevo, anticipamos qué sucederá, pensamos, y todos tenemos preguntas como, ¿qué sucederá este año próximo? ¿Qué es lo que nos espera en el horizonte para nuestra nación, para el mundo? ¿Será este el año en el que el Señor Jesucristo regrese para llevar a su iglesia? Me alegro que muchos de ustedes están contentos de este suceso mundial que tomará lugar. Quizás algunos de ustedes se sienten aburridos, ya que hemos estado hablando de este suceso mundial que tomará lugar a cualquier momento y ya pasaron los años y no, nada sucede. Pero como quiera, ustedes se preguntan, ¿qué sucederá? ¿Nuestra economía se mejorará? ¿Qué sucederá en Medio Oriente? Ya que vemos que surgen problemas tras problemas que vemos en los noticieros de todo lo que está sucediendo. ¿O qué hará nuestro vecino al norte en el Corea del Norte? Simplemente no sabemos qué es lo que nos traerá el año nuevo. Pero mientras nos estamos preguntando a ciertas cosas que nunca debemos que dudar o preocuparnos, no tenemos que preocuparnos de que la presencia de Dios está con nosotros. Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin de la historia. No importa qué suceda. No importa qué suceda. ¿Y qué es lo que nos traiga mañana? Sabemos quién sostiene el mañana. Esa es la confianza que tenemos en Dios en el año nuevo. Para Saulo de Tarso, todo lo que él había pensado, si había preparado, lo que él conocía, le fue el pasado, y la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas antiguas han pasado, he aquí todo es hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. Así que el capítulo 9 comienza con Saulo de Tarso respirando amenazas contra los cristianos, y comenzó un viaje como 150 millas al norte de Jerusalén, a Tarso, para que así llevaba la intención de que todos los creyentes en Cristo se encontrara, encarcelarlos. Llevaba permisos especiales del Sanedrín, del grupo de gobernantes en Jerusalén. Llevaba permiso de apresar, arrestar a los creyentes que se encontrara en cualquier parte de su contorno donde él caminaba. Sabemos que Pablo, en su viaje a Damasco, fue interrumpido. Repentinamente una luz del cielo lo rodeó, cayó de espaldas en tierra y oyó aquella voz que Jesús le decía con voces cariñosas, Saulo, Saulo, cosa dura te es dar coces contra el aguijón, dando a entender, estás luchando y contra la conversión, esa convicción que tú sientes en tu corazón. Sabes bien que estás luchando en una lucha que nunca podrás ganar, porque estás persiguiendo a mis seguidores. Y cuando Pablo tuvo esa experiencia, todo cambió. Todo cambió, pero yo creo que cuando Saulo de Tarso estaba de espaldas en tierra y tuvo aquella hermosa visión y oyó aquella hermosa voz que se dirigía a él, él pensó, esto va a ser el principio de algo difícil. Lo que le pareció a Saulo algo difícil se convirtió en un buen año. Porque si tú piensas en términos de un año nuevo, para Saulo de Tarso, en verdad, fue el principio de un año nuevo, de una experiencia para siempre. Así que todo lo que Pablo se había preparado, todo aquel estudio, aquel odio, aquella seguridad que sentía de perseguir a los cristianos, ahí cambió todo. Todo aquello fue cosa del pasado para Saulo de Tarso. Y un nuevo principio, una nueva era, comenzó para Saulo de Tarso. Entonces, Saulo continuó y entró en Damasco, ciego, sin poder ver, pero Dios preparó a un siervo llamado Ananías, lo envió, un judío creyente que había oído de Saulo de Tarso, lo envió, fue despachado para que hablara a Saulo de Tarso, y así Saulo de Tarso recobró, se puso en pie, y las sí que las primeras palabras que oyó Saulo como cristiano, las oyó de la voz de Ananías. Con todo y esto, ahora que Saulo de Tarso está de pie, también conocido como Pablo el apóstol. Así, Saulo se encontró con el Señor y tuvo un nuevo principio. Comenzó como una nueva criatura que tenía que crecer. Como ustedes podrán entender, de que Saulo tuvo que irse a regiones diferentes, como vamos a ver en el verso 20 de Hechos 9, que dice, enseguida Saulo predicaba a Cristo en las sinagogas. Esto quiere decir que predicaba de Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Esta es una afirmación maravillosa, es una afirmación maravillosa porque este hombre que juraba y aseguraba de que Jesús no era hijo de Dios, este mismo Saulo de Tarso vino a la sinagoga en Damasco para testificar de que Jesús es el hijo de Dios. Si tú hubieses estado aquella mañana en aquella reunión en la sinagoga en Damasco, quizás te levantaste, te pusiste de pie, tratando de figurar, es este. Pablo está tratando de engañarnos, es una postura falsa, está tratando de engañarnos para aprendernos que esa era su misión. Luego, todos los que oyeron, que oían, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre de Jesús, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes a Jerusalén? Pero hemos leído aquí algo maravilloso. Saulo comenzó a predicar tan pronto como fue salvo. Esto es como si una vez que Saulo reconoció de todo lo que él negaba acerca de Jesús, ahora se da cuenta que es una realidad. No solamente cambió de pensamiento, sino que para Pablo se llamó de los pecadores el mayor, y él pensó, si esto es importante para mí, el mayor de los pecadores es importante para todos. Por eso es que Saulo inmediatamente se puso de pie y comenzó a testificar. No sabemos cómo te sucedió a ti. Si tú sentiste esta urgencia cuando aceptaste al Señor Jesucristo, pero yo, vuestro pastor Skip y Zig, me encontraba en San José, California, en el apartamento de uno de mis hermanos mayores, cuando acepté al Señor Jesucristo, sentía ese deseo, esas ganas de ir a hablar con mis padres y mis demás hermanos mayores y mis amigos, hablarles de que yo había conocido al Señor Jesucristo. Yo creí que se iban a sentir contentos. Yo creí que se iban a estar contentos. Y se iban a sentir contentos conmigo de lo que experimenté. Al contrario, me dieron unas vistas raras, cuando yo les comencé a hablar de el Señor Jesucristo, se preguntaban, ¿es este el mismo Skip que hemos conocido? Especialmente mis amigos con que me conocían en la escuela, y pensaban, y me preguntaban, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido? Yo continuaba con aquella urgencia, aquel gran deseo de testificarles acerca de lo que había concebido, la verdad de Jesús que le tocó también a Pablo. Así que Pablo sentía aquella urgencia. Como ya leímos en el estudio pasado de la jornada de Saulo de Tarso en este capítulo. Bueno, primero vemos a Saulo caído de espaldas en tierra. Luego vemos que Pablo está de pie testificando. Ahora continúa caminando, predicando. Cuando el Señor le dijo a Ananías, ve y busca a Saulo que está en la casa de Judas orando. Después que está arrepentido, está testificando, pero ahora está predicando. Pablo estaba persiguiendo, luego estaba orando y luego está predicando. Pero Saulo, en el verso 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando de que este Jesús era el Cristo. Porque Pablo era un estudiante de primera línea. Pablo testificaba a sus nuevos compañeros y los persuadía de que él podía convertir a los judíos y testificarles y demostrarles de que Jesús era el Mesías. Notemos la frase que sigue en el verso 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo de matarle. Bueno, ustedes recuerdan que hasta aquí llegamos en el estudio pasado, pero yo les mencioné, y creo que entre versos 22 y 23 hubo un espacio como de 3 años. Cuando dice aquí que pasaron muchos días, yo creo que está tratando de decir Lucas, que fue el escritor a este punto del libro de los Hechos, nos está dando a entender que pasaron como 3 años, porque Saulo de Tarso se retiró a un lugar llamado Arabia Arebatía. Es al sur de Arabia, creemos que es donde Pablo fue. Esa región de Sebatían es al lado oriental de Damasco, donde es un lugar, unas planadas en el Jordán, en el mar, en el desierto del Sinaí. Y Pablo estuvo allá por 3 años. Luego, después de 3 años, regresó a Damasco. Después de esto, como vamos a ver, fue a Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos y cómo lo figuramos? Vamos a ver el libro de Galatas. Y ahí podemos ver el libro de Galatas. Yo ya lo tenía marcado, el libro de Galatas, y comenzando en Galatas 1 y verso 11, que dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. 12, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Sabemos que está testificando de su experiencia en su camino a Damasco. Y dice, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, 16, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí lo sumariza cuando dice, después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Por 3 años, Saulo de Tarso después de salir de Damasco, fue al desierto, es lo que nos está diciendo, a Arabia, al lugar que se llama Nabatean. ¿Por qué al desierto? Bueno, quizás Saulo fue al sur, quizás estuvo a las sombras del monte Sinaí, puesto este hombre que había dicho, si ustedes quieren ver la justicia de Dios que escribió Moisés, yo era, en cuanto a la ley, irreprensible. Así que creemos que fue al monte Sinaí y ahí acampó. Ahí Pablo meditaba y consideraba cómo Moisés recibió la ley, algo que le era muy familiar porque Pablo memorizó la ley de Moisés y Pablo estableció esa relación con Dios por la ley de Moisés. Por eso es que Pablo pasó y recordó todo su entrenamiento y yo creo que Pablo por 3 años consideraba lo que le esperaba. La preparación de Dios son muy únicas. Hay veces que Dios recoge a la persona y lo educa, lo prepara. Así que Pablo estaba bien educado en las enseñanzas del judaísmo, pero el Señor lo separó y lo llevó a que estuviera solo en el desierto. Y ustedes pueden decir que tuvo un grado de cerca del desierto, porque Moisés experimentó ese mismo grado. Hay veces que Dios te da un grado tercero y de ese grado con que graduaste en una relación con Dios. Pero así que Saulo de Tarso, después de 3 años que regresó a Damasco, hasta que vamos a ver, tuvo que salir, huir de aquel su pueblo por las circunstancias adversas. Lo que Saulo comenzó a experimentar es su nueva vida en Pablo el apóstol. Esto fue algo que Ananías predijo cuando le habló y le dijo, Saulo, hermano, le habló del sufrimiento. Tú sabes muy bien que si tú aconsejas a un creyente nuevo que apenas aceptó al Señor Jesucristo, y si tú le vas a poner tu brazo en el hombro y le vas a decir, bienvenido a la familia de Dios, y ya que te estoy hablando, tengo que decirte que tu futuro estará marcado por sufrimientos, persecuciones, oposiciones, opresión, y que Dios te bendiga. ¿Te imaginas lo que va a sentir aquel nuevo creyente si lo envía de esa forma? Pero piensas en Ananías, que Dios lo envió. Vamos a ver en Hechos capítulo 9 y el verso 15, donde vemos que el Señor le habló a Ananías y le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de Israel, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto es lo que el Señor le ordenó a este mi discípulo Ananías. Ananías reconocía la reputación de Saulo de Tarso, entonces, ¿cómo se iba a sentir atrevido a decirle, Pablo, bienvenido al pueblo de Dios, pero te espera mucho sufrimiento? Pero estas fueron las órdenes que Dios le dio a este siervo Ananías. Así que la Biblia nos dice que Saulo de Tarso inmediatamente experimentó su cambio y se fue por 3 días y luego después de 3 años regresó. De 3 años que estuvo en el Arabia, Nabatean, regresó a Damasco. Ahora continuaremos en Hechos capítulo 9, verso 23 en adelante. Porque dice aquí, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matar a Pablo y guardaban los muros de la ciudad día y noche. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas del día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Verso 26. Sabemos que en esos días muchos eruditos y bíblicos están de acuerdo a que en aquellos días los judíos tejían canastas de tule y de carrizo para llevar víveres y a veces para usarlos como basureros. Esa es una de las canastas que creemos que se utilizaron para que Pablo bajase del muro en una de esas canastas de carrizos. Pensemos en Saulo de Tarso. Entró a Damasco ciego y salió de Damasco por 3 años. A los 3 años regresó. Y después tuvo que salir huyendo a escondidas en una canasta basurera. ¡Qué contraste! Notemos en el verso 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Trataba de juntarse con los discípulos. Esto quiere decir que no lo aceptaban. Y así fue, no aceptaban a Pablo, porque en griego, literalmente, cuando dice que trataba de juntarse, da a entender que él lo intentaba, y no tenía éxito. ¿Por qué? Porque al fin sabemos la razón. Trataba de unirse con los discípulos, pero le temían, todos le temían, porque no creían que era discípulo. Está en Damasco, está tratando de unirse con la iglesia, después de sus experiencias, hermosas experiencias con el Señor, regresó a Jerusalén contento, pensando que iba a ministrar a los gentiles que había en Jerusalén. Pero nos dice aquí que estos grupos no le creían que era un hombre convertido. Decían, hemos oído la historia de este hombre. Este hombre consentía en la muerte de Esteban, y de aquí de Jerusalén fue a Damasco con fin de apresar a los creyentes en Cristo Jesús. Bueno, lo siento por Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque Saulo vino a ser como un hombre sin país. Ya no era bienvenido en la sinagoga, no era bienvenido en el templo. Entonces, pobre de Saulo. Así que ahora lo consideran como un traicionero en el judaísmo. A este punto, los mismos cristianos, el pueblo de Dios no lo aceptaban, así que vino a ser un hombre sin país, sin nación. Hace algunos años que yo tuve una experiencia muy interesante. Me encontraba en la ciudad de Nueva York predicando en una iglesia una tarde. Y durante el tiempo de mi predicación noté que atrás, muy atrás de la iglesia, estaba un hombre muy bien vestido, parecía un hombre distinguido, tenía un abrigo de primera calidad. Estaba bien vestido y tenía su Biblia en mano y un libro de notas y escribía y escribía y escribía. Después de que pasó el servicio, fui y le platiqué al pastor. Noté que en su congregación está este hombre muy bien vestido y tomaba muchas notas. Muy notable que yo nunca he visto una persona que tome tantas notas cuando yo he predicado en otras iglesias. Pero ese hombre me contestó sonriendo. ¿Sabes quién es ese hombre? Ese hombre se llama Jan DeLorean. Este es el hombre que inventó el automóvil llamado DeLorean para el futuro. Este hombre llamado Jan DeLorean fue acusado de llevar 55 onzas de cocaína. Lo arrestaron, fue a la prisión. Estando en la prisión, todos lo criticaron, pero mientras que él estuvo en la prisión, tuvo experiencia de encontrarse con el Señor Jesucristo. Está recién salido de la prisión y se vino a la iglesia y los hermanos no lo quieren aceptar porque no creen que se convirtió. Entonces, dice, es como un hombre que no tiene nación. Porque los cristianos no quieren creer que está convertido por lo que fue acusado. Y entonces, Lo mismo sucedió con Saulo de Tarso. Estaba entre los dos formas de vida. Se quiso reunir con la iglesia, no lo aceptaron, y no podía ir a los gentiles porque no lo aceptaban. Así que Saulo experimentó una vida muy difícil. No es fácil para Saulo, porque Saulo descubrió que todo era difícil. ¿Por qué es que menciono estas cosas? Porque este es el hombre que Dios va a usar. Dios lo va a utilizar grandemente para extender el evangelio a través de la historia de la iglesia. Este es Pablo el apóstol, que va a escribir 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Así que va a ser usado ampliamente y fuertemente por Dios. Porque Alan Rupp escribió que cuando Dios quiere hacer una obra difícil, usa un hombre difícil y lo aplasta, lo tritura, para que sea un testigo del Señor Jesucristo. Así sucedió con Saulo de Tarso. Recibió golpes, desprecios, literalmente golpes físicos. Porque yo espero que esto no te vaya a desanimar, sino al contrario, te anime. Porque tú te sientes que estás pasando por una vida difícil y piensas, Dios nunca se admira de que tú estás siendo despreciado. Si algo sucedió en tu vida y Dios no dice, oh, yo no sabía que esto te iba a suceder. En el lenguaje de Dios no hay admiraciones, porque para Dios todas las cosas se la ve y todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Pero hay veces que te vas a sentir golpeado, despreciado, pero piensa que si estás experimentando desprecios y opresiones, Dios se está preparando para algo grande. La salvación de una alma es el milagro instantáneo, pero la fabricación de un santo se requiere años que le sucedió a Saulo, me sucedió a mí, y te va a suceder a ti que me estás escuchando. Llegarás a ser salvo, y Dios no le dijo, comienza a escribir los libros del Antiguo Testamento. No. Saulo de Tarso, después de experimentar desprecios por 3 años, continuó experimentando. El verso 27 continúa diciendo, dice, entonces, pero entonces Bernabé, tomándole y lo trajo a los apóstoles. Encontramos esta hermosa expresión. Ustedes recuerdan a Bernabé. En capítulo 4 vimos que su nombre era original José, pero los apóstoles le dieron el nombre de Bernabé, que quiere decir hijo de consolación. Era un hombre acaudalado, tenía propiedades en Cipres, vendió algo de su propiedad y trajo la ayuda financiera para la iglesia en Jerusalén, así que su generosidad se multiplicó en generosidad. Ahora, encontramos a Saulo en Jerusalén, y este hijo de consolación va a introducir, presentar a Saulo de Tarso como Pablo el apóstol, y dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahora vemos que Saulo ya es bien recibido en la iglesia, porque estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle otra vez. Esto es lo que va a marcar la vida del apóstol Pablo, que todos van a intentar matarle. Todos en nuestras iglesias necesitamos agentes como Bernabé. Alguien comentó que un amigo es el que está contigo cuando el resto del mundo te abandona. Cuando tú sientes que todos te han abandonado y a nadie le importas, pero siempre tienes un amigo que él va a venir y estará contigo, continuará contigo. Él te va a alimentar, te va a ayudar, te va a acompañar en tus momentos de soledad. Yo puedo decir que todos necesitamos gentes, toda iglesia necesita gentes como este Bernabé. Este Bernabé, este tipo de personas, hermanos, te ponen el brazo en tu espalda, te animan, y gente que, aunque conozca tu pasado oscuro, o a lo mejor fuiste a la prisión, pero hoy estás aquí, tu amigo te acompaña, te anima, te disipula si es necesario. Es lo que le sucedió a Saulo de Tarso con este hermano Bernabé. Continuamos en Hechos 9:29, que dicen, y él hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los, ¿quiénes son estos grupos? Los griegos. Estos griegos, porque estos griegos eran como Saulo también era griego. Saulo nació fuera de Jerusalén, en Tarso, de Cilicia, donde era provincia romana. Fue allí, en alguna de estas sinagogas, donde en la sinagoga de los libertinos, donde Esteban testificó, predicó, porque Esteban también era un griego, y atendía a esa sinagoga de los libertinos, fueron lugares históricos. Y así como Esteban les predicó de Jesús, también allí apedrearon a Esteban por su testimonio. Y las gentes que estaban apedreando a Esteban dejaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Así que por eso es que Saulo regresó a aquella sinagoga de los libertinos y allí discutía con los griegos para aclararles de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Estaba en la costa donde eran las oficinas generales del procurador, el gobernador de Roma, en aquel caso Poncio Pilato, estaba en Cesarea, y este procurador, como Poncio Pilato, simplemente venían a Jerusalén cuando había fiestas, pero cuando vas a Israel y llegas y ves a Cesarea, te convences, Jerusalén es hermoso, pero Cesarea es una playa en el Mediterráneo. Así que estaba este hermoso puerto, este hermoso muelle o embarcadero que Roma había construido. Ahí Pablo quedó por 2 años encarcelado antes de ser enviado a Roma en un barco carguero de granero. Así que lo llevaron a Cesarea, lo pusieron en aquel barco de granero para enviarlo a Roma. Bueno, ahora entendemos que Saulo había estado en Arabia por 3 años. Piensen, 3 años. Y quedó exiliado, luego regresó a Jerusalén. Y cuando regresó a Jerusalén lo enviaron a Damasco. Y no aparece Pablo el apóstol, no aparece por otros 7 años. Por 7 años se perdió. Cuando Pablo aparece una vez más, no aparece en Jerusalén, sino que Pablo apareció en Antioquía, en Siria, porque la iglesia estaba creciendo y Bernabé fue quien se encargó de llevarlo a Cilicia, a Saulo de Cilicia. Es de veras donde Pablo va a experimentar en esta región gentil de Siria, va a experimentar su ministerio. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque vemos que 3 años más 7 años llega a 10 años. Así que Saulo tuvo que aguantar 10 años de desprecio, 10 años de oposición, 10 años de preparación. Así que no te sientas desanimado si es que tú ya has pasado tiempo y Dios no te ha llevado a un ministerio. Tú dirás, oh Dios mío, ya hace 6 meses que me convertí y no me has dado ministerio. Yo experimenté lo mismo porque yo recuerdo cuando yo era un jovencito y le digo al Señor, Señor, ya soy un viejo de 23 años y no me has dado un ministerio. No me has usado, Señor. Pero el Señor utiliza y usa a Saulo de Tarso después que lo prepara por 10 años. Así que 3 más 7 suman 10 años para cuando Pablo regresó y pudo experimentar que su ministerio de veras estaba comenzando. Pablo pasó 10 años meditando, estudiando, preparándose. Notemos lo que encontramos en el verso 39. El verso 31. Entonces la iglesia tenía paz en toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver, para poder entender lo que está diciendo en Hechos 22. Encontramos a Pablo en Jerusalén otra vez. Está en el templo, y como vemos que está en el templo, y ahí se siente incómodo, y los gentiles y los judíos lo arrestaron por haber introducido a algunos hermanos en la iglesia, y no los conocían. Por eso es que de aquí Saulo se encuentra en el templo y les está presentando su testimonio. En Hechos 22, verso 17, dice, Saulo está testificando y dice, me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Después de que se estuvo los 3 años en el desierto de Nabatean, dice, está orando en el templo, dice que le sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, está refiriéndose a Jesús, que le decía, date prisa, salte, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí aquí en Jerusalén. Verso 19. Yo le dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Saulo está diciendo, ellos me conocen quién fui, quién era, cómo me comporté entre ellos y ahora estoy comprometido. Pero en el verso 22, el Señor le dijo, y no te oyeron hasta que estaban palabra, entonces alzaron la voz diciendo, así que aquí aparece Saulo y lo encontramos otra vez en el capítulo 13 de los Hechos. Vemos que en el verso 32, la persona que va a continuar en el capítulo 10 es Pedro y su ministerio. Ya experimentamos la conversión de Saulo de Tarso, vino a ser Pablo el apóstol. Ahora en verso 32 vamos a continuar viendo el ministerio de Pedro. Luego, después del capítulo 10, 11 y 12, en el verso 13 aparece otra vez Pablo el apóstol, y de ahí Pablo el apóstol continúa en el libro de los Hechos. En el verso 9:32 de los Hechos dice, aconteció que Pedro visitaba a todos los, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y ahí halló uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Bueno, este es un punto interesante acerca de Lucas. Lucas nos menciona que encontró a un hombre llamado Eneas, pero no nos dice quién era, de dónde era. Simplemente nos dice que estaba paralítico porque Lucas era médico. Y como médico, él ve a las personas por sus enfermedades que están experimentando. Lucas no nos dice si este Eneas era creyente, qué edad tenía, si era elocuente, rico, pobre. Simplemente nos dice que Pedro vino a Lida. Yo quiero explicarles, si ustedes han venido a Lida, ustedes recordarán y habrán visto que es Lida. Yo no recuerdo haber ido a Lida, pero cuando el avión aterriza en el aeropuerto, ese aeropuerto se encuentra en Lida. Ese aeropuerto está en ese lugar llamado Lida. Este es el lugar antiguo de moderno, que era LOD, ahora es LIDA en el Nuevo Testamento. Bueno, ahora Lucas nos va a hablar de Eneas, el paralítico, en LIDA, donde está el aeropuerto que es LOD. Y vamos a ver que va a continuar hablándonos en el libro de los Hechos acerca de la persecución que experimentó Saulo de Tarso, y la iglesia en Jerusalén estaba se esparció por todas las regiones de Judea, Samaria y hasta el resto del mundo, excepto los apóstoles, porque la iglesia estaba siendo perseguida. Por eso es que Pedro no tuvo que irse, Pedro continuó en Jerusalén para continuar ministrando a la iglesia. Por eso es que Pedro decidió hacer algunos viajecitos a los pueblecitos por ahí. Por eso este punto se encuentra visitando. Y mientras que él estaba visitando, llegó a LIDA. El punto que yo quiero explicar aquí es que es mucho más fácil poder continuar con tu ministerio si te mueves. Es más fácil dirigir un ministerio cuando te mueves. Es más fácil dirigir una bicicleta, dirigir un automóvil, dirigir un caballo. Al contrario, si tú te quedas en tu casa esperando que Dios te llame y te mueva, no. Si estarás esperando una bendición del cielo o una voz del cielo. Cuando una persona es convertida y se mueve, es mucho más fácil dirigir su ministerio. Es más fácil controlar una bicicleta y pedales. Es más fácil dirigir a una persona que está caminando, buscando la oportunidad. Esta persona va a encontrar oportunidades para servir al Señor si se mueve y no se queda estancado, sentado. Así le sucedió a Pedro. Pedro decidió moverse un poquito. Entonces, dice que en verso 33, Pedro halló ahí a un hombre que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, 34. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida aquel hombre se levantó. Le dijo como tu mamá te decía que tiende tu cama antes de salir de tu casa. No, aquí lo que sucede es que esa era una cama movible. Así que este hombre envolvió, hizo rollo su cama, se levantó, se la echó al hombro y comenzó a caminar por fe. 35. Y le vieron todos los que habitaban en Lida, en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Tipográficamente nos está diciendo que dos ciudades y sus derredores se convirtieron al Señor. Este Eneas quedó sano, vino a ser un testimonio andando. Fue un testimonio andando porque él fue el instrumento para la salvación de los que experimentaron aquel milagro. Yo supongo y creo que puedo decir que el milagro más grande es que un paralítico pueda andar. No, yo no te digo que ese es el milagro más grande. Yo te digo que el milagro más grande es cuando una persona es convertida. Y yo no quiero que me consideren super espiritual, pero el milagro más grande que pueda tomar lugar en la tierra es la salvación de un pecador. Un milagro de sanidad es, luego va a seguir un milagro. El milagro de sanar a este hombre, él le permitió que pudo caminar, como dice el verso 35, que todos los que vieron que habían en Lida y en Sarón y en sus alrededores, los cuales se convirtieron al Señor. Eso fue el milagro más grande. ¿Por qué es que la salvación es el milagro más grande? Es muy fácil entender. Porque todos sabemos que esto cuesta mucho más. Le costó a Jesús su sangre y quedó clavado en una cruz para que tú reconocieras y entendieras la salvación de tu alma, y tu alma queda salva para todo el mundo, todo el futuro, toda la eternidad estarás viviendo en la presencia de Dios. Por eso es que le costó a Dios su vida, su sangre, los desprecios, pero los resultados fueron grandísimos. La salvación tuya. Aquí menciona que Pedro estaba en Jope. Y Había entonces en Jope una discípula llamada Tabeta, que traducido quiere decir Dorcas. En hebreo es Tabeta, y en arameo es Tabeta. Esto quiere decir gacela, ese venadito que ustedes conocen que se llama gacela. La palabra Tabeta en griego es Dorcas. Los mismos sonidos, el mismo nombre, el mismo significado, gacela. Yo prefiero que le hayan llamado en arameo, porque qué tal si le gritaban, ¡Ey, Dorque! ¡O Dorca! ¡Qué fuerte se oye eso! No es un nombre apreciativo, pero el significado es hermoso, gacela. Así que el nombre de Dorcas se oye que era el nombre en griego. Esta mujer, Dorcas, esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de ser lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no te tardes en venir a nosotros. 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Bueno, el nombre Tabeta y esta dama llamada Tabeta califica como la mujer que vemos en Proverbios 31:10 en adelante. Así esta mujer era la mujer de Proverbios 31. Era ese tipo de mujer. Ella se esforzaba, servía en lo que podía. Cuando tenemos en la iglesia una persona como esta Tabeta, muere, va con el Señor, todos nos alegramos. Pero la iglesia se queda triste porque esa persona tan notable y que era tan útil ha desaparecido. Así que los miembros de esa iglesia nos sentimos tristes, pero gozosos porque ella está en la presencia del Señor. Pero entonces, pensemos en esto, lo que era la costumbre que hacían. Dice aquí que en el verso 37, aconteció que en aquellos días enfermó, murió, después de lavarla la pusieron en aquella sala, así que ungieron el cuerpo, lo lavaron, lo prepararon para la sepultura, pero alguien quizás opinó, vamos a esperar un poquito antes de sepultarla, sabemos que ya lavamos el cuerpo, y ya el cuerpo está preparado para la sepultura, pero antes de sepultarla, oímos que Pedro anda en el área, en nuestra área, no nos cuesta nada el buscar a Pedro. Vamos a buscar y llamar a Pedro para que él venga. Así que ellos ya estaban preparando el cuerpo para la sepultura, y fueron y buscaron a Pedro. Así que Pedro vino y subió al aposento donde estaba el cuerpo limpio. En el verso 40 nos dice que entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose a el cuerpo, le dijo, Tabeta, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. ¿Verdad? Se incorporó. Y verso 41 nos dice lo que Pedro hizo enseguida. Pero hay una pregunta aquí, es una pregunta que algunos podemos tener, es el por qué. No sé, pero yo me imagino que cuando Pedro vio aquel cuerpo, se recordó que en el ministerio de Jesús, cuando Jesús, Santiago y Juan estaban con Jesús en aquella ocasión, que nos da testimonio de que había muerto aquella niña y todos rodearon y Jesús ordenó que todos salieran de aquella habitación y Jesús habló a aquella niña y le dijo, Talita kumi, quiere decir, a ti te digo, niña, levántate. Así que Pedro recuerda aquel instante y dice, yo sé lo que voy a hacer aquí. Y el parecido está, Pedro no dijo Talita Cumín, sino que le dijo Tabita Kumi, entonces en arameo. Tabita es en arameo. Le llamó por su nombre Gacela. Tabita Kumi, levántate. Y dice que aquella señora, aquella dama, abrió los ojos. Pedro ordenó que todos salieran de aquella habitación. Pedro se hincó, comenzó a orar, y orando se presentó al Señor. Quiero que reconozcan lo que ustedes conocen esta historia. Aquí encontramos una enorme cantidad de fe y de poder de Dios que estaba en la oración de Pedro. La oración tiene ese poder que estaba con Pedro, está con nosotros hoy. Una vez que tú te diriges a Dios en oración, no esperes este poder hasta que ores. Así que cuando haya unas circunstancias así, cae de rodillas, dirígete a Dios en oración y vas a experimentar el poder de Dios, porque uno va a complementar el otro. Una de mis historias favoritas acerca que recuerdo de la iglesia Tabernáculo Metropolitano en Inglaterra. En esa iglesia se tomaban lugar muchos milagros, y en una ocasión que vino un grupo a visitar la iglesia, no era tiempo de servicio, la iglesia estaba cerrada, pero se les abrió porque ellos querían ver por dentro aquel lugar donde había un enorme auditorio con miles de sillas que se reunían semanalmente, y tomaban lugar muchos milagros. Pero cuando este grupo estaba caminando por el templo, apareció un hombre que estaba allí y se dirigió a los visitantes diciéndoles: ¿desean ustedes ver el aparato que continúa ardiendo, calentando esta iglesia? Uno de los del grupo contestó: bueno, de verdad no nos importa conocer ese aparato que calienta el edificio. Él creía que era un aparato que calentaba el edificio, pero los dirigió a una habitación en la parte baja del edificio donde estaban cientos de personas hincados orando. Y el hombre les dice: este es el aparato que está continuamente ardiendo. La razón que hay tanto éxito y Dios contesta las oraciones en la iglesia es porque Dios ve este grupo de personas de rodillas orando, y es de donde viene el poder. Así también Pedro cayó de rodillas orando y se dirigió a aquella joven diciéndole: Tabita, a ti te digo, levántate. Y en el verso 41 dice: Pedro, dándole la mano, la levantó. ¿Qué forma tan práctica del apóstol? Le da la mano y la levanta. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. 42. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Así como les digo, un milagro lo llevó a otro milagro, a la salvación de muchas almas de aquella área. Y dice: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, o sea, Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Lucas nos dice que este hombre era un curtidor. Y después de que Judas nos concluye con el Simón el curtidor, sabemos que en el capítulo 10 continuará el ministerio de Pedro. Pero aquí vemos el verso 42, de que aconteció que Pedro se quedó muchos días en Jope, en la casa de un cierto Simón el curtidor. ¿Por qué es que Lucas aclara que era curtidor? Porque un curtidor era una persona despreciable. No lo aceptaban en la comunidad porque aquel hombre, como trataba con pieles de animales muertos, aquel hombre apestaba por naturaleza. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque en el capítulo 10, Pedro va a tener la visión de animales cuadrúpedos que ve y cree que porque son animales incomunes, estaban contaminados. Aquí Pedro se quedó en la casa de un hombre que trataba con animales, con pieles de animales muertos, y no por eso no podía quedarse Pedro en su casa. Así que Saulo de Tarso experimentó la oposición, porque lo amenazaban de matarlo. Muchas veces fue amenazado, a punto que en una ocasión creemos que sí lograron matarlo, y Pablo da testimonio Pero Pedro vio los milagros que Dios hacía por sus manos. Pedro experimentó persecución también por aquello. Pero para Saulo de Tarso, los años siguientes, es lo que sucedió y nos puede suceder a nosotros al año siguiente. Muchos te van a saludar y, ¿cómo te fue en este año pasado? Oh, pues tuve altas y bajas, quizás cosas buenas y malas, pero yo te digo, en las buenas y en las malas, Dios continúa contigo. Vas a pasar por momentos oscuros, difíciles, pero no te desanimes. Dios cumplirá sus promesas, porque se ha dicho de que un optimista es el hombre que se queda a esperar el año nuevo hasta que pase el, para darle la bienvenida al año nuevo. Pero el pesimista se quedó despierto toda la noche para darle el fin al año viejo y asegurarse que se completó y esperar el año nuevo. Pero nosotros, como creyentes en Dios, nos vamos tranquilos a dormir, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Así como Corrie Ten Boom lo dijo, nunca temas confiar en un futuro desconocido en manos de un Dios conocido. Tú conoces a tu Dios, tú conoces a tu Señor, tú conoces a Jehová y sabes que nada malo te sucederá. Pero cuando llegue ese momento, veremos y experimentaremos que estamos en la presencia del Señor. Ahora vamos a continuar en oración para participar de la cena del Señor en comunión. Padre Santo, gracias que nos has permitido poder estudiar el estudio que hoy vimos en el capítulo 9 de los Hechos. Y esto nos da testimonio que tú eres fiel, tú guardas tus promesas siempre por el nombre, por la obra y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias porque te apiadas de nosotros y nos diriges a lo bueno, a lo eterno, a lo que dura para siempre. Ahora, hermanos, todos estamos ya preparados. Todos tienen un pedazo de pan, un pedazo de galleta y una copa de el jugo de uva, que es un símbolo del cuerpo y sangre del Señor que fue sacrificado por nosotros, y Él nos recomendó que la única forma que podíamos recordarlo y recordar su obra redentora en la cruz, era participando de la cena del Señor en comunión. Así pues, participen del pan y luego participen del jugo de uva. Así pues, Padre Santo, te damos las gracias muy profundamente en nuestro corazón, porque nos permites participar con la iglesia, tu iglesia, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermanos, si ustedes desean comunicarse con nosotros acá en Albuquerque, Nuevo México, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, ¿qué? Nuevo México, zona postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde al día 27 de diciembre del año 2017. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, 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 adiós. 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 Adiós.